Bienvenidos a una nueva serie del podcast de Alimentación Futuro. En estos capítulos hablaremos con todos esos proyectos de emprendimiento que desde Capsa Vida fueron pioneros en innovación y de los cuales ahora vemos su implantación y medimos su impacto. Cuando hablamos de innovación, no nos referimos solo al producto, sino también a todo el proceso dentro de la cadena de valor. Hablamos de humanos y también de animales, de granja o mascotas, de conseguir la circularidad y de no centrarnos solo en unos pocos ingredientes, sino de una variedad que permita hacer un mejor uso del suelo y complementar las opciones de consumo. Hablaremos de la innovación 360, un modelo flexible y adaptable que actúa desde varios frentes para conseguir un ecosistema alimentario más eficaz, más eficiente y mejor. ¡Vamos a ello!
Hoy nos vamos al vertical de la circularidad, en concreto en la búsqueda de soluciones tecnológicas para luchar contra el desperdicio alimentario. Y este momento no puede ser mejor, porque previsiblemente el año 2024 será el año en que definitivamente se apruebe la ley del desperdicio alimentario en nuestro país. Para hablar sobre este contexto tan de actualidad y con tanto impacto, lo haremos con nuestro ya conocido Kilian Zaragoza, CEO y fundador de Naria. Kilian, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Gracias por preguntar, Rubén. Estas semanas de inicio de año siempre son desafiantes y sobre todo, como comentas, con la nueva previsión de ese trabajo sobre la ley recién retomado, pero bueno, con una gran oportunidad por delante.
Muy bien. Daniele Calciolari, ¿cómo estás en el año 2024?
Muy bien, feliz año, ¿no? O sea, seguimos en esa franja del año donde se sigue diciendo feliz año. Con mucha ilusión, la verdad es que he tenido la oportunidad de interactuar con Kilian en varias ocasiones y me gusta mucho su manera muy directa y muy seria de presentar las cosas. Así que tratemos también de validar algunos mitos del desperdicio alimentar hoy y validarlo con números. Así que muchas ganas, sigamos.
Pues venga, oye, empezamos y por supuesto, pues vamos a empezar con el principio, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Kilian para decir, oye, ¿cómo está viviendo España, Kilian, que tú lo vives de cerca, estos primeros meses de proyecto de ley, de que se vuelve a repescar todo esto y vamos ya como a la recta final? ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí, bueno, a ver, lo de la recta final es muy optimista, Rubén, porque al final hemos estado en unos meses en los que ha estado parado el proyecto de ley anterior, desde junio del 23, con la paralización de las Cortes. Ahora, en enero, se ha retomado ese proyecto de ley con la aprobación en el Consejo de Ministros y al menos esa es la buena noticia, ¿no? Para empezar este año. España ha dado nuevamente un paso al frente y se posiciona, en este caso otra vez, como ese tercer país de la Unión Europea en legislar en este sentido, tras Francia e Italia, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, consideramos que el proyecto de ley es bastante completo en comparación con las otras políticas implementadas en Europa. En Francia se centran en la obligación de la donación y penaliza su incumplimiento, que es más hacia también donde va España, ¿no? Una ley más penalizadora en este caso. Y luego está la ley italiana que no penaliza, sino que apremia más al que no tira, ¿no? Al que no desperdicia. Entonces, sí que es verdad que nuestra lectura es evitar acercarnos tanto a la francesa y acercarnos más a la italiana de no penalizar, sino incentivar a los que lo hacen bien, porque al final, sí, las leyes, si no las cumples, tienes que entrar en juego la penalización, pero el incentivo creo que es lo más positivo, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo queda este año el texto, porque esto es lo que sabemos del proyecto del año pasado, y ya sabéis la situación política que hemos vivido en España en los últimos meses, la situación política que tenemos ahora con todas las leyes y todo el contexto político que tenemos, y no sabemos qué texto va a tener este nuevo proyecto, ¿no? Que está aún pendiente de publicarse, y seguro que incluirá mejoras en este caso. Al final, lo que se está pretendiendo es obligar a todos los agentes a seguir los principios de la jerarquía, ¿no? Que tú comentabas antes, Rubén, la donación de alimentos, la transformación en otros subproductos o en otros alimentos, la alimentación animal y luego el uso de esos subproductos y ya por último, compostaje y valorización. Nosotros entramos en el primer paso de la donación.
Yo quería preguntarte,
sí,
dale, sí, si me permites, Rubén, luego pasamos al tema del, bueno, saltaremos el tema de la ley, pero a mí me interesa mucho tu opinión sobre en qué esquina del problema del desperdicio alimentario nos estamos concentrando, ¿no? O sea, sabemos muy bien que Uno de los mantras es que la tercera parte de toda la comida que se produce se tira, ¿no? Pero bueno, sabemos que el 40%, alrededor del 40% se genera de merma, se genera en el hogar, pero otro 40% se genera en el retail, ¿no? En esa fase, luego de producción y también distribución, ¿no? En tu opinión, ¿dónde se debería concentrar la ley y qué falta?
Hombre, a ver, me encantaría decirte qué falta y que justamente lo que yo diga que falta sea lo que se vaya a poner, ¿no? Pero centrándonos en las cifras que comentas, que al final es lo preocupante, porque es lo que marca, ¿no? El nivel del problema, la magnitud del problema, la marcan las cifras. Y sobre todo, en este caso, el dato que tú has comentado, hablamos de que son 7,7 millones de toneladas, según FAO, en toda la cadena en España, que acaban en la basura, ¿no?
Perdona, Kilian, que estas cifras, perdona, hago aquí el paréntesis, sí, porque siempre manejamos cifras muy grandes, pero a la gente tiene que verlo en su día a día, ¿no? En el año 2022, cada hogar en España desperdició aproximadamente 65 kilos de alimentos y bebidas de media. Ese es el número reconocible, ¿no? Es decir, en tu casa, 65 kilos al año se van por la ventana.
Es muy inferior a la media europea. La media europea, leía justo en preparación de esta grabación, 170 kilos per cápita.
Sí, pero mira, eso también me gusta, Rubén. Y muchas veces, yo estas cifras del 7,7 lo aterrizamos en entrevistas o incluso internamente en cifras que la gente entienda, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, esos 65,5 kilos en casas, pero todo este volumen, tú ahora imagínate 500 estadios de fútbol, que más o menos un estadio de fútbol tenemos una magnitud de cómo es de grande, llenos de comida. Ahí es donde te haces idea también de la cantidad de alimento que es. O hablando en términos del sector agrícola, ¿no? Que también es donde es punta de lanza, en este caso CAPSA, y es el sector donde vosotros marca, bueno, no tan agrícola, pero es más ganadero, pero bueno, que también es el sector en el que estáis, ¿no? El 30% de la superficie agrícola mundial, o sea, cojamos el mapa mundi que tenemos del colegio, todo el mundo, pues el 30% de la superficie agrícola se usa para producir alimentos que se desperdician. Eso estamos hablando que en España son 240 veces la superficie agrícola de España. Es decir, imaginémonos la producción agrícola que tenemos en España, pues ahora imagina eso, multiplicarlo por 240 veces y ese es el alimento que estamos produciendo para tirar. Entonces, ahora eso lo confrontas al dato social, que hablamos que en España son más de 6 millones de personas en inseguridad alimentaria, y aquí es donde viene el problema, donde está el titular. Es decir, aquí es, esto es lo que todos tenemos aprendido o imparado, ¿no? Un poco como se dice en italiano, desde dentro, esto es lo que tenemos que resolver. Y ahí es donde ya entrará en juego la innovación, la tecnología y de todo lo que hablaremos, ¿no? Pero al final, apostar por la configuración de ese nuevo sistema circular que esté apoyado en la tecnología, pues yo creo que tendremos esa capacidad de generar ese flujo de ayuda continua sin dejar de lado ese impacto económico y ambiental, ¿no?
Pero ahí la regulación llega y nosotros en CAPSA Vida, ¿no?, tenemos una tesis de inversión en un concepto que siempre decimos, que la innovación ocurre cuando tecnología, regulación y cultura comparten la misma agenda, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera la tecnología habilita algo que la regulación está empujando y que es el momento cultural para hacerlo, ¿no? Es decir, las personas están interesadas en ello, la tecnología nos habilita y la regulación nos empuja, ¿no? ¿Crees que el 2024 es el año donde esto está pasando? Y si está pasando, ¿dónde estamos más débiles, ¿no? ¿Dónde hay que poner el acento, el trabajo, la mejora, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que estamos en ese momento en que tecnología, regulación y cultura convergen hacia esa agenda común, ¿no? Cada vez la conciencia es más creciente y aumenta en cuanto a esos desafíos sociales que impulsan la necesidad de innovación, los avances tecnológicos, las regulaciones adaptadas, todo eso crea un entorno propicio para la transformación. Y cuando se alinean estos elementos, es esencial para poder impulsar esos cambios significativos en diversos sectores y en este caso más todavía, ¿no?, que es el de la ayuda social. Aquí siempre, tú me has escuchado, Rubén, en otros foros, entre el hacer y el no hacer está el querer. Y ahí es donde le estamos dando la importancia a que también entren en juego las personas. Tú hablabas de tecnología, regulación, cultura. En cultura entiendo que estás sumando o metiendo a las personas, ¿no? Porque al final son las que toman decisiones. En las instituciones públicas, en las organizaciones, en las instituciones sociales. Y esto va de eso. Esto va de que los intereses actualmente, pues, intuimos que deben estar alineados, pero al final las decisiones son de personas. Y ahí es donde estamos viendo que hay un problema en que los tiempos de trabajo no cuadran. Es decir, el tiempo de trabajo de una persona en una institución, el tiempo de trabajo de una persona en una corporación, en una institución pública, en una entidad social, choca con los tiempos que tenemos las empresas emergentes, o son las empresas de nueva creación, o las empresas que estamos apostando por la innovación, o las propias personas que trabajan en innovación y tecnología. Hay un desalineamiento, no sé si estaba bien dicha esa palabra, pero estamos desalineados en ese sentido. Entonces, si las personas que toman las decisiones en estas instituciones y organizaciones para que las cosas se den no se alinean con la actividad que nosotros estamos desarrollando junto con el resto de empresas emergentes que trabajan por la tecnología o la innovación, creo que ahí es donde puede haber un problema, ¿no? Que es lo que nos estaba ocurriendo antaño y lo que nos puede ocurrir de ahora en adelante.
Me he quedado, Kilian, con el sistema del querer. Me ha gustado mucho esto, porque antes de que tú dijeras esto, yo estaba pensando que los cambios positivos se convierten en mainstream, ¿no? Se convierten en algo globalmente aceptado, sobre todo cuando el incentivo es económico, ¿ok? Que es algo que no ha salido esa conversación aún. O sea, hemos hablado de tecnología, de cultura, de reglamentación, pero al final lo que hace que las renovables, las energías renovables, se esté consumiendo de forma masiva y cada vez más es que está saliendo más barata que la otra, ¿no? Entonces la gente, no por ser buena, no por haber entendido esto, pero por un incentivo que le toque directamente el bolsillo, ¿no? Mientras aquí estamos hablando de algo de un motor, de un incentivo que podría ser disruptor y que reta un poco mi tesis, ¿no? O sea, estamos hablando del querer donar, de hacer algo, de algo para el bien de otros, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves esta dicotomía? ¿O qué contraste pueden haber las dos cosas? Y no te hablo de un momento macroeconómico donde se percibe crecimiento, como creo que irracionalmente está siendo ahora, sino en la próxima crisis. Como, bueno, en esta generación está acostumbrada a la crisis, ¿no? Hemos vivido tres crisis, bueno, la cuarta ya llegará pronto. ¿Y qué pasará a tu modelo cuando estos dos elementos, el elemento económico y el elemento de querer, tocarán la barra?
Bueno, a ver, Naria, por definición, somos una empresa de economía social. O sea, ya por definición sabemos que cualquier actividad que nosotros hagamos a nivel de proyecto tiene que ser rentable para los agentes que están involucrados y tiene que ser rentable sobre todo para las personas beneficiarias. Entonces, si es rentable para las personas beneficiarias, tendrá que ser rentable para las personas y para las empresas y para los agentes que están trabajando que esa ayuda social tenga beneficio para esas personas que lo necesitan, ¿no? Porque si no, aquí es donde se genera esa dicotomía que tú estás diciendo. Es decir, si no hay impacto económico para los que estamos trabajando en esto, sean área, sean las instituciones públicas, sean las empresas privadas, sean las entidades sociales, si no hay sostenibilidad económica, el impacto social y el medioambiental, olvídate. Porque si no, tiene que depender de mecenazgo. Y con mecenazgo es muy difícil darle escalabilidad, darle crecimiento y darle resolución. O sea, el mecenazgo cumple una parte muy importante, pero es puntual. Pero luego el progreso no puede venir siempre de la dependencia del mecenazgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que debemos apostar por esa configuración de ese sistema circular del que tú estás hablando, y encima que esté apoyado en tecnología, porque nosotros en Naria creemos que la tecnología facilita las cosas, no las complica. Ojo, que hay veces que se piensa que digitalizar este proceso o aplicar tecnología me va a complicar la vida. No, todo lo contrario. ¿Verdad que ahora nos podemos comunicar con un móvil y es mucho más ágil? O como estamos ahora mismo los tres, cada uno en una punta de España y estamos haciendo esto, pues eso, lo mismo al resto de procesos.
Eso iba a añadir, ¿no? Es decir, en otros casos es más complejo el análisis, pero en este, al final es el uso de la tecnología para eficientar un proceso, con lo cual es autoexplicativo desde un punto de vista de sostenibilidad financiera. Es decir, si tú un proceso que funciona de determinada manera, le metes tecnología y funciona mejor, pues obviamente hay una sociedad financiera que soporta ese cambio, ¿no? Entonces, Lo que yo digo es si hasta qué punto la tecnología puede provocar cambios no solo de mejora, sino disruptivos, de cómo te enfrentas a la cosa, ¿no? Me explico. Es decir, el 60 y pico kilos al año en mi casa ya los tenía. Déficit nutricional en determinadas personas, colectivos españoles, ya lo sabía, ¿no? Lo nuevo es una nueva ley y la aparición de tecnología, ¿no? Es decir, entonces, si nos ahorramos cómo hemos hecho las cosas hasta ahora y tengamos una mirada limpia, es decir, cómo estos dos factores, que son los nuevos, pueden mejorar la película. Porque lo otro ya estaba. Los 60 y pico kilos y el déficit nutricional ya existía, ¿no? Lo nuevo es que hay una regulación, que hay dos herramientas, ¿no? La regulación y la tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gustaría entender, o sea, o que el que nos está escuchando entienda qué significa esto, ¿no? Qué significa en términos de eficiencia, ¿no? Y por tanto, ¿por qué hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hasta ahora no hemos conseguido reducir esto? O sí, bueno, es verdad que si tú ves los datos, cada año estamos un poquito mejor, pero yo me pregunto si regulación y tecnología es un salto cualitativo, no cuantitativo, ¿no?
Sí que lo va a ser, Rubén, porque al final la concienciación de todos los eslabones que involucran esta actividad en la cadena alimentaria va a traer ese reparto más equitativo de los recursos alimentarios y económicos existentes, ¿no? Entonces, siempre lo decimos, que esta problemática puede desaparecer mediante esa colaboración activa de los agentes de la sociedad. Y me gusta aquí remarcar la alianza país que estamos proponiendo. Es decir, tú ya sabías de esa existencia, ¿verdad? Y Daniel la suya, y Kilian la suya, y la administración local la suya, la administración nacional la suya, las entidades la suya, pero hay que ponernos todos juntos. Y cuando hacemos esa alianza país y todos vamos alineados de la misma manera, empiezan a confluir los intereses. Y ahí es donde entra en juego esa tecnología para conectar, para medir, para ver que lo que se está haciendo es rentable, que es eficiente. O sea, no podemos, o sea, el problema no se va a solucionar solo, eso ya lo tenemos claro. Entonces, la tecnología lo único que va a hacer es remarcar esa eficiencia, y esa tecnología, esa trazabilidad, esa transparencia, son herramientas que nos ayudan. Pero como digo antes, está el querer, y ese querer depende de las personas que son las que tenemos la capacidad real de transformar, como consumidores, como productores o como cualquier pieza del eslabón de la cadena.
Pero fíjate lo que estamos diciendo, y yo huyo de las, digamos, de las narrativas idealistas, ¿no? Es decir, ¿es verdad que estamos ahí? Es decir, culturalmente estamos en un momento que como país los agentes sociales están diciendo, se acabó, o sea, hay que elevar la apuesta, hay que invertir en la tecnología y solucionar esto. Porque yo tengo la percepción, después de muchos años trabajando en innovación, que esto es una innovación facilona. Es decir, que no es una cosa que estamos diciendo que vamos a inventar algo que no entendemos. Es solucionar un problema muy real, que cuesta dinero de muchas maneras distintas, en gestión del desperdicio, en gente que, como no está debidamente nutrida, hay que hacer determinadas cosas, que es inversión pública, tal y tal y tal. Es decir, culturalmente, ¿es verdad que estamos afrontando la tarea? ¿Tú ves eso en tu día a día?
No. Fácil. La respuesta es no, y es rotundamente no.
No, y vale, yo te confirmo, Rubén, que además yo creo que no es un tema de este triángulo de elementos que dices, también es un poco la orden de entrada de estos, o sea, que haya entrado, en nuestro caso, en el caso de Naria, ha entrado primero la tecnología, o sea, hay un desarrollo de la tecnología para poder servir este problema. Luego ha llegado la regulamentación que acelerará brutalmente la adopción de la solución, y la cultura, en mi opinión, siempre es lo último que entra, o sea, que la gente a paso se va acostumbrando. Pero hay, al principio, algunos pocos iluminados. Es muy poco popular lo que estoy diciendo, pero me doy cuenta, pero al principio siempre hay unos pocos iluminados. Me siento de incluir a Kilian en uno de ellos. Y paso a paso, al final la gente se va acostumbrando, sin necesariamente haber tocado sus valores. Simplemente va a ser así y van a seguir como ovejas.
Es que la ley va a ser un catalizador. Y es lo que es que lo hemos vivido, o sea. ¿Por qué la primera etapa del año 2023, cuando el proyecto de ley ya estaba en marcha y se estaba trabajando para que la ley saliera, había muchas más empresas que tenían en su lista de to-dos o en su lista de tareas hablar con Naria o hablar del tema del desperdicio? Cuando en junio el señor presidente del gobierno paraliza las Cortes y se acaba el proyecto de ley y se queda todo paralizado, automáticamente estas empresas que son las que tienen que impulsar el cambio o estos agentes que tienen el interés de poder digitalizar estos procesos para ese cumplimiento, esa lista de tarea que estaba o esa tarea que estaba en el podium pasa al final. Pero ojo, hay algunas que no lo han hecho así. Es decir, hay algunas empresas, hay algunas instituciones que han dicho, ostras, tenemos más tiempo y vamos a hacerlo bien. Si ahora nos han dado la oportunidad de tener un plazo de más tiempo para trabajar bien el proyecto, para poder meternos en la gestión de este excedente, en estudiar esta problemática, en hacer una labor consultiva, de análisis, de resolución correcta de principio a fin, pues vamos a ganar a ver ese tiempo como positivo. Y hay otras que han dicho, no, lo paso al final y cuando la ley vuelva a estar en boca de todos, volveré a trabajarlo. Entonces, volvemos a lo mismo. Es personas, es toma de decisiones. Y por eso tú decías, no seamos populistas con el discurso. Claro que no. Es que, obviamente, hay agentes que no están alineados con eso y hay agentes que sí que están alineados. Pero esto es como todo. Hay amigos con los que te llevas mejor y hay amigos con los que te llevas peor. Pues, esto es lo mismo, Rubén.
Ahí, Kilian, yo me gustaría hacer zoom porque... Obviamente, el B2B es más sencillo, entre comillas, la industria, pues se hace una plataforma, se conecta con ONGs, hay administraciones públicas y tal, pero es solo una parte del problema, es decir, el desperdicio y las industrias, también hay que decirlo, cada vez lo hacen mejor, es decir, cada vez es mucho más difícil que ocurra un potencial desperdicio alimentario en la parte industrial, ¿no?
Porque interesa por términos económicos, que es a lo que hablábamos antes.
Pero sin embargo, yo me pregunto, sin ningún tipo de opinión al respecto, es decir, si podemos hacer más en la parte de distribución, tanto en food service como en gran consumo, ¿no? Es decir, donde me parece intuitivamente más sencillo que se produzca un corto de fecha, ¿no? Y me pregunto si la tecnología es habilitante también de evitar ese desperdicio en hogar, ¿no? Esos 60 y pico kilos que decíamos, ¿no? Es decir, porque a futuro... No nos quedaremos en la parte meramente industrial, que esa es la que potencialmente mejor estará resuelta. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto, esta tecnología, para aquellos puntos donde sea más problemático, ¿no?
Bueno, a ver, ahí son diferentes agentes también los que están trabajando ahí. Y nadie no cumple el 100% de la solución de la cadena. Nosotros sabemos con los agentes que estamos trabajando, que son los industriales desde productores, fabricantes, distribuidores, retail o canal Horeca, y no cubrimos el 100% de esa falta de gestión del excedente. Hay otras soluciones en España y en el mundo que cubren el resto también, ¿no? Pero en ese caso, las partes implicadas, o sea, desarrollar esa digitalización de los agentes en nuestros proyectos es un proceso gratificante pero complejo, ¿no? Es decir, esa resistencia al cambio y esa falta de recursos o competencias digitales, en algunos casos sí que dificulta o obstaculiza esa adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y por mucho que nuestro discurso encaje, cuadre y todos estemos comprometidos, como estamos hablando, idealmente hay que pasar a la acción y eso es lo que más tiempo lleva o lo que más cuesta. Entonces, por eso la ley viene como ese catalizador para conseguir esas cosas. No solo en las industrias, que insisto, las industrias posiblemente son las que más preparadas están, pero por la intención o por la preocupación económica que supone desperdiciar. O sea, que es que hay desperdiciar no es solo ese problema social, que obviamente es muy grave, ¿no? De confrontar las personas que necesitan un alimento o que están en inseguridad alimentaria con lo que estamos tirando. Pero también están los problemas de energía, luz, agua, todos los recursos, personas que se dedican a fabricar un alimento que luego acabe en la basura, ¿no? Entonces, que estamos comprometidos en proporcionar soluciones que no solamente sean tecnológicamente avanzadas, sino que también sean accesibles y comprensibles para todas estas partes, que sea fácil de usar y entender, esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde Naria hacemos nuestra labor, de no solo vender tecnología. Naria acompañamos en todo ese proceso, desde el principio del planteamiento inicial de los requerimientos y las necesidades, y acompañamos en todo el proceso, en la capacitación de puesta en marcha y obviamente el servicio posterior, esa generación de informes, ese control de la data, que al final esto hilándolo con lo que habíamos hablado antes, es donde tiene mucho sentido en la alineación Naria o empresas como Naria con organismos públicos y la administración pública, que son los impulsores de esta ley, ¿no? Entendemos que Naria es una parte importante y valiosa para la administración, para que ese cumplimiento de la regulación se dé, ¿no? Entonces, por tanto, nosotros quedamos al servicio de ellos y de todos los agentes y personas que quieran que estemos codo a codo sacando adelante esa situación y poniendo esas cosas fáciles, ¿no? Que al final es todo lo que todo el mundo quiere. O sea, la gente de la industria, la gente de la administración o la gente de las entidades quiere cumplir sus objetivos del día a día, que es la industria tener cada vez menos merma, tenerla controlada y cuando se les dé que sea fácil gestionarla. La parte de las entidades sociales, los bancos de alimentos, quieren seguir haciendo su objetivo, que es alimentar a las personas que necesitan ayuda y hacerlo fácil y sin problema. Y ahí es donde sí que la tecnología y la solución te va a aportar eficiencia y que dediques el tiempo a lo que es realmente importante, no hacer tareas que las puedes solventar a día de hoy un clic. Y ahí es donde está el valor. Y ese entendimiento o esa concienciación tiene que venir por ahí. El resto será mucho más fácil.
Puede haber cultura, puede haber concienciación también sin propósito, ¿no? Y quería preguntarte, Kilian, en tu opinión, donde el propósito para motivarte a ti a montar una empresa como Naria es claramente central. Pero ¿es importante a nivel cultural que la gente por propósito desperdicie menos o da igual? Al final, con que desperdicie menos, aunque sea por un tema puramente económico, lo que es importante es el resultado. Creo que no es un matiz. ¿Tú qué opinas?
A ver, es que, no sé, el propósito está muy bien, ¿no? Pero hay un ejemplo que hablamos muchas veces también y hoy me ha gustado porque con mi compañero Nacho lo he estado tratando, que tú te puedes poner a hacer una maratón en chanclas y tienes el propósito de hacer una maratón y te va a costar muchísimo más que si haces esa maratón con unas zapatillas de marca, de deporte exclusivas, que son con tecnología Ultra Boost, tecnología punta, que te controlan la pisada. Hostia, tu propósito es hacer la maratón. Lo vas a hacer igual, pero no es lo mismo hacerlo con chanclas que con las zapatillas, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. El propósito puede existir, pero si quieres conseguir un objetivo y que sea con un resultado mejor, más positivo, con unas facilidades más cómodas, con un impacto mayor, pues utiliza las herramientas que tienes a tu alcance.
Sí, bueno, tenemos que llegar a la conclusión, ¿no? de este capítulo de hoy, ¿no? Ambicionamos, Dani, en la cartera, que es buscar la adicionalidad, ¿no? Es decir, oye, por el hecho de existir este proyecto, se hacen cosas que si no, pues seguramente no se harían, o se harían, pues, esa maratón en chanclas, ¿no? Es decir, pues, que se hacen, pero se hacen mal, se pueden hacer mejor, ¿no? Y sobre todo, impactar no solo la parte ambiental, que hoy nos hemos focalizado mucho en ella, sino la parte social, ¿no? Es decir, cómo desde el punto de vista de la aplicación de esta adicionalidad, pues mejoramos la vida de las personas, ¿no? Con lo cual, Kilian, con ese mensaje continuado, porque la historia sigue, nos quedamos hoy y sin más, te damos las gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Kilian.
Perfecto, Rubén. Daniel, muchísimas gracias.